Bueno, te decía, estamos ante la segunda jornada de huelga de los médicos en Córdoba, en un parón nacional en la que los sanitarios ya se han plantado, han dicho basta. No quieren el estatuto marco que se les va a imponer desde el Ministerio porque, bueno, pues seguirá mermando la presión a la que ven sometidos o se ven sometidos en su trabajo. Tenemos en nuestros estudios a Inmaculada Romero, secretaria general del Sindicato Médico Andaluz en Córdoba. Buenos días, Inmaculada.
Hola, buenos días, Laura.
También a Francisco Gracia, presidente del Sindicato Médico Andaluz en Córdoba. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, son médicos de urgencia, médicos de atención primaria, Inmaculada sí. Médico de atención primaria, Francisco médico de urgencias en el Hospital Reina Sofía. O sea que sabéis muy bien de lo que estáis hablando, sabéis muy bien lo que vivís en vuestro día a día. Bueno, contadme un poco cómo ha sido la primera jornada de huelga y bueno, ¿qué esperáis en esta segunda jornada?
Pues mira, la primera jornada de huelga ha sido muy satisfactoria. Ayer se comentaba mucho lo que era el baile de cifras. Nosotros hemos dado las cifras que ajustamos, pues no solo por los profesionales que se han puesto en huelga, sino por los profesionales que están salientes de guardia, por ejemplo, y no se pueden poner de huelga, uh-huh. Contando los mínimos que han sido bastante abusivos en esta huelga. Y son médicos que no pueden ponerse en huelga aunque quisieran porque están designados como mínimo. Y hemos tenido unas cifras bastante buenas. Uh-huh. Los pacientes también han sido muy comprensivos. Hemos podido ver que a pesar de las situaciones a veces muy desagradables, uh-huh. pues de pérdidas de citas y demás, parece que ha calado el mensaje que hemos dado de que la huelga es un acto de responsabilidad. Y que la hemos hecho no solo por nosotros, por nuestra profesión, sino también por nuestros pacientes, por la sanidad pública, que queremos legar a las futuras generaciones. Uh-huh. Ellos se han dado cuenta de que nuestro compromiso sigue intacto y de que, en cualquier caso, todos los temas de atención a urgencia y emergencia se respetaron, la asistencia a pacientes oncológicos, la continuidad de tratamientos no demorables, Y la atención a pacientes frágiles como los pacientes de diálisis, por ejemplo, y demás. Y ellos se han dado cuenta de que la ética profesional pues ha sido lo principal, eso se ha salvado, y que estamos luchando pues por ellos, por el futuro de nuestra profesión y por la sanidad pública.
Claro. Para hoy, ¿cómo lo veis? Porque esto está hasta el viernes, ¿no? No sé si cabe la posibilidad de parar antes, si hay alguna reacción del Ministerio.
Siempre hay una posibilidad de parar si el Ministerio reacciona, pero el Ministerio no parece que esté por la labor. Ya nos dijo, además fue con una amenaza en los últimos días de la negociación, que aceptábamos lo que nos imponían o no había más nada que hablar. Que ya la señora ministra, que negoció en persona, dijo que ya no iba a negociar nada más. Nosotros esperamos que recapacite.
Hasta la fecha, ¿en qué punto de la negociación sí que se ha dado su brazo a torcer y estáis más o menos satisfechos? ¿Y en qué puntos no? Por ejemplo, se habla mucho de esto de las guardias 24 horas, que para cualquier ser humano con un poco de raciocinio le parece raro, ¿no? Todos tenemos amigos médicos que se ven en esa tesitura y decimos, a ver, son 24 horas que no ocurre en ninguna otra profesión y atendiendo situaciones frágiles, ¿no?
Sí, vamos a ver. Lo que nos propone parece una mejora, pero nos siguen siendo una guardia totalmente obligatoria y una guardia que aún cuando nos quiten la horario, porque ellos dicen 17 horas entre días entre semana, pero 24 claro. En días festivos. 17 horas que no contabiliza el tiempo de descanso por la mañana, por ejemplo, y entrar a las 3 de la tarde a la guardia. Pero es una trampa, porque ese tiempo se lo debe a trabajar, o sea, no te cuenta como tiempo trabajado, no es real, porque no aparece escrito que son tiempos trabajados, que es lo que una cosa que pedíamos nosotros. Nosotros pedimos que no existan las guardias, que no existan, porque ninguno más tiene guardias, ¿no? O sea, guardias son como son las nuestras, pues yo entiendo las guardias para ver si ocurre algo, pero una guardia en urgencia en un hospital como el Reina Sofía, cualquier hospital o cualquier sitio, es un estar sin parar 24 horas. Y debe entender cualquier persona que cuando llevas 17 horas trabajando, ya tu cabeza no rinde. Claro. Y ya el problema, y además que se da, el problema de las equivocaciones suelen ser en ese tiempo en que ya no estás para eso. Y luego Otro problema muy importante es que los médicos están enfermando. Los médicos son los que más enferman de burnout, o sea, de acabar quemándose. Por eso nadie le extraña que se vayan, que dejen la medicina o que se vayan a otros países donde los tratan mejor, como está ocurriendo, o que se vayan a la privada, o sea, dejen la atención primaria y monten una para hacer estética, por ejemplo, que claro. Hay muchos que se van. ¿Por qué? Pues porque no aguantan más, porque es una profesión que inicia porque te gusta ayudar a la gente, acabas estando quemadísimo, vamos, acabas muy quemado.
En vuestros dos casos, además, Francisco Paco en urgencias y vosotros y Inmaculada en atención primaria, son las dos partes que se llevan lo peor, ¿no? Al final.
Sí, sí, sí. La verdad que todos los médicos en todas las especialidades están colapsados. Pero parece porque, bueno, con los estudios que estamos haciendo de agresiones y demás, parece ser que sí, que efectivamente tanto en atención primaria como en urgencias de atención primaria y hospitalaria es donde más problemas hay, donde más colapso hay. Claro, piensa que no hay ningún tipo en urgencia, no hay actividad programada ninguna.
Claro.
Todo el mundo que está enfermo se presenta y no se aumentan los trabajadores, no entonces hay un agotamiento muy 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 fuerte, o sea, no se puede atender a los pacientes a todo. La mayoría de las cosas pues son banales, pero tenemos que estar en una atención continua para que no se nos pasen los pacientes que pudieran parecer que no tienen nada grave y realmente lo tienen. Uh-huh. Entonces, una situación de tensión que, como bien ha dicho el compañero, pues nos llega a un agotamiento que hace que no puedas rendir en el trabajo, que te lleven los problemas a casa, que no puedas conciliar tu vida personal con tu vida laboral. Uh-huh. Y que realmente no es un buen negocio ser médico hoy día en España.
Claro. No sé si después de lo que vivimos en la pandemia, verás que esto lo vivimos todos, de cómo vuestras manos nos salvaron literalmente la vida en muchos casos, no sé si os sentís de alguna manera abandonados, ¿no?, por el sistema, después de todo.
Pues sí, mira, yo recuerdo, porque yo lo viví en primera línea, y yo recuerdo las bolsas de basura cuando no había equipo de protección, las mascarillas que nos facilitaban, una mascarilla por semana, que llegábamos a lavarla y tenderla un poco para que se secaran, porque no sabíamos qué hacer, no se podían comprar tampoco porque no había existencia, los aplausos a las 8 de la tarde, el miedo que teníamos todos, el miedo porque hemos visto compañeros caer enfermos y morir. Y el problema ya no era solo nosotros que habíamos elegido esta profesión voluntariamente, el problema era nuestros hijos que estaban en nuestras casas, y cuando llegábamos no sabíamos si íbamos a contagiarle del COVID y podíamos ocasionarle una enfermedad grave o la muerte. Entonces fue una situación horrible. Y de eso hemos pasado pues a 5 o 6 manifestaciones, concentraciones que hemos hecho la última semana por maltrato a compañeros, por insultos, por... De hecho, estuvimos en Lucena, eso fue dantesco. Uh-huh. Y mientras compañeros tuyos nos entrevistaban, una señora y luego otro señor también, pues diciendo que, bueno, a gritos, que si le habían que había que agredirnos a más médicos, que no está, que si se le habían agredido a uno, pues que lo que habían agredido era poco. Uh-huh. Entonces te sientes que dices, bueno, ¿qué hay que hacer? Ya ¿qué quieren que les demos? Uh-huh. Que no quiero generalizar, porque gracias a los pacientes y al feedback que tenemos con ellos, es lo que nos hace poder seguir trabajando en esta profesión. Si no, yo creo que cualquiera tiraría la toalla. Pero si hay una sensación como de que somos privilegiados por parte de algunos, y ayer lo estábamos comentando también en otra entrevista, que los residentes cobran 1.000 euros al mes. Que hoy he estado leyendo, vamos, escuchando a un compañero que había estado haciendo una trombolisis en un infarto, salvando una vida, y diciendo que ganaba 9,5 euros la hora en una guardia, haciendo eso, salvando una vida. Todos sabemos lo que, con todo el respeto del mundo, lo que pagamos a una chica que nos ayude en casa, la hora. Este señor, para estar salvando una vida, haciendo una trombolisis, tiene que haber estudiado mucho y tiene que haber sacrificado muchas ferias, muchas Semanas Santas, muchas noches buenas con su familia. No sé, vamos a tener eso en cuenta también.
Ahora justo... llega esto, ya que estáis aquí, aprovecho para preguntaros, porque lo estáis viviendo en primera persona, en una oleada de gripe que bueno, que ha venido un poco antes de tiempo, ¿no? No sé cómo está la situación y cómo estáis llevando también la coincidencia en el tiempo de ambas cosas, también porque, bueno, esto puede hacer que de alguna manera se os eche encima la gente.
Sí, bueno, la verdad es que los servicios mínimos, ya que hemos montado la administración y la huelga, nosotros esas cosas no las vamos, las respetamos porque lo vemos así, que es muy importante la atención al paciente. Eso se respeta porque todo lo que es urgente, lo que son los pacientes frágiles, los pacientes oncológicos, todo se está tratando igual que si no hubiese huelga. O sea, no, esos no están afectados por la huelga. Lo que, si no, no me gustaría a mí decir que este muletilla que tienen, que es como es un derecho de la sanidad, un derecho, se vulneran los derechos de los trabajadores muchas veces. O sea, que es una muletilla, pero la utilizan ahora que hay gripe y la utilizan para unas vacaciones. Es que lo más importante es la atención. Sí, la más importante es la atención, pero se podría haber previsto, porque las vacaciones siempre se previenen y se sabe más o menos cuándo se coge. La gripe también se sabe cuándo van a entrar. Pues se podrían prevenir en cuanto a reforzar la atención y hacerlo como se debe hacer, pero no, sino que se lo hace sobrecargarnos. Quiero decir que no se nos olvide que este estatuto realmente lo que va a hacer es colapsar de una vez la atención pública, de la sanidad pública. Parece mentira que la ministra que defiende y se le llena la boca de la sanidad pública, este estatuto no da soluciones para mejorar la sanidad pública. Esto va a acabar colapsando. Nosotros llevamos años avisando esto, años avisando, y no se nos hace caso.
Es un estatuto que creo que lleva 2 décadas sin cambiar, ¿sí?
Sí, exactamente. ¿Tantos años? 22 años, sí.
Claro, con todo lo que ha pasado y con el crecimiento de la población también, que muchas veces parece mentira, claro, que no pensamos en esto, ¿no? Pero que al final hay más gente mayor, que la esperanza de vida ha aumentado y que la gente mayor necesita más atención, ¿no? En ese estatuto, Marco, en esos puntos, ¿qué puntos prioritarios creéis que son esenciales cambiar ya?
Pues mira, la no obligatoriedad de las guardias, que hemos estado comentando antes, la cotización de las guardias para la jubilación, es una barbaridad que seamos los únicos profesionales que trabajamos a fondo perdido, con unas horas que no cotizan para nuestra jubilación.
Nosotros una mesa de negociación con voz y voto, porque no sé si sabe el público que nosotros no tenemos voz y voto en las negociaciones donde se deciden nuestras reivindicaciones, sino que son otros profesionales, otros sindicatos, los sindicatos llamados de clase y otros sindicatos que deciden por nosotros, porque no tenemos voz y voto. Nosotros necesitamos un ámbito de negociación propio, porque nuestras características son propias. O sea, que nosotros no somos mejores ni peores que ningún otro trabajador sanitario, claro, pero que nuestras características son propias. Tenemos una formación y una especialidad muy superior al resto, que creemos que debe ser reconocida. O sea, es que nosotros creemos que esto se nos está minusvalorando, sinceramente. No sé si es proletarizar realmente a todo el mundo, ponerlo por la baja, pero eso lo que hace es bajar la calidad de la asistencia.
De la asistencia.
Hasta ahora todo el mundo, por nuestra vocación y porque a nosotros nos gusta la medicina, pues en nuestro hospital, por ejemplo, que es referente a nivel nacional y a nivel incluso mundial en muchas patologías, pues porque los profesionales se esfuerzan en ello, o sea, por su misma vocación, pero la vocación llega hasta un punto, claro, hasta un punto de que puedes enfermar, claro, de que ves que no hay un feedback entre la administración y nosotros.
Os hago lo último, porque precisamente los dos sois médicos de familia. Se está hablando mucho desde la administración a todos los niveles del problema que hay con la falta de relevo generacional en los médicos de familia. Vosotros como médicos de familia, ¿por qué pensáis que no se elige esta especialidad? ¿O por qué van a faltar médicos? ¿Qué está cambiando? ¿Por qué ahora
pues,
hay este problema?
Mira, un poco quizás nosotros seamos un poco caciosos y tiremos un poquito para lo nuestro. Los contratos que se están haciendo en todos los médicos, pero yo creo que en primaria quizás se abusa más, son absolutamente humillantes. Cuando un médico residente acaba su especialidad de medicina de familia, que han sido los 6 años de carrera, el año de preparación de MIR, por muy bien que te haya ido, es un año, los 4 años de residencia, pues en su distrito donde haya trabajado o en otro distrito se le ofrece un mes de trabajo. Cuando acabe ese mes se le ofrece otro mesecito, luego otro mesecito. Entonces, estas personas que por muy buenos estudiantes que sean, tienen 28, 29 años, resulta que no pueden ir a un banco a pedir una hipoteca para un piso, ¿no? Uh-huh. Y ni pueden ir a comprarse un coche porque no tienen, porque cuando les piden las nóminas, bueno, ¿hasta cuándo tiene usted el trabajo? No, yo lo tengo para un mes, yo lo tengo para otro mes. Entonces, en familia, en primaria, ahora mi compañero hablará de urgencia, pero hemos estado siendo muy maltratados desde siempre. Luego, por parte de la población, muchas veces se dice que la confianza es un punto negativo. Tenemos la suerte de que los pacientes nos conocen, de que atendemos al abuelo, al padre, al nieto, al hijo, tal, pero eso también a veces conlleva faltas de respeto. Falta de respeto, pues eso, porque hay mucha confianza y uno se llega, lo que hemos hablado antes del burnout, un poco a eso. Es que te vuelca en unos pacientes que ya los consideras más que pacientes porque no los va a ver una sola vez en la vida, son conocidos ya tuyos. Y a veces, si la cosa, cuando marcha la cosa bien y se les puede más o menos facilitar pues todo lo que ellos ven bien, todo funciona muy bien. Pero en el momento en que hay que decir no a algo, la tortilla da la vuelta. Y ya no eres fulanita, que eres muy buena y eres muy tal, sino que ya hay que ver qué barbaridad, que y esas cosas duelen mucho, esas cosas duelen mucho. Entonces, tanto por la administración como a veces por los pacientes, yo creo que es una de las especialidades a las que se le tiene menos respeto. Uh-huh. Y es una pena porque es una especialidad por la que se salvan muchísimas vidas.
Correcto.
Porque cuando tú vas al médico de cabecera por un dolor abdominal, este tiene que saber si un dolor abdominal es una gastroenteritis o si es el inicio de un cáncer de páncreas, que puede hacer que fallezca en 2 meses. Uh-huh. Entonces, vamos a respetar a estos profesionales porque se baten el cobre y con avisos domiciliarios, diarios, con mucha sobrecarga. Y entonces, pues muchos de nosotros, de los residentes que acaban, pues lo que ha dicho el compañero, pues se hacen un máster de plástica y van a un sitio y ganan su sueldo y no tienen que aguantar muchas cosas que, por desgracia, hay que sostener en la consulta diaria.
Mm. Paco, ¿algo más?
No, ya lo ha dicho prácticamente todo. Sí que es verdad que la primaria ha sido siempre la más maltratada de todo, porque por personal y por eso, y que, ¿por qué se van? Yo invitaría a conocer cómo se trabaja en el resto de Europa. Yo, por familia que conozco, que tengo médicos allí fuera, las condiciones laborales son completamente distintas. Uh-huh. Completamente distintas. Desde la organización del trabajo, que se deja a la persona para poder conciliar la vida familiar, porque aquí la necesidad del servicio es lo que explicaba antes, que por necesidad del servicio pierde, vamos, prácticamente te lleva una foto a la urgencia de tu familia porque no los va a ver en semana, por ejemplo, ahora que de la gripe y de tal, haces guardia cada 2x3, guardia hasta 90 horas en una semana. Bueno, y gracias a Dios, Europa lo paró por salud laboral. Esto está parado por salud laboral, no porque crean que se trabaja demasiadas horas. Y aún así este estatuto sigue diciendo 40, de 48 bajo a 45, oiga, siguen siendo muchísimas. Claro. Eso, dígaselo usted a cualquier trabajador que va a trabajar 45 horas obligatoriamente, semanales, obligatoriamente, y te pagan menos que la hora de jornada normal. Por eso nosotros decimos, todo lo que sea fuera de la hora necesaria, la hora ordinaria, hora de trabajo ordinario, hora extraordinaria. Uh-huh.
Pues Inmaculada Romero, Francisco, gracias, muchísimas gracias por haber venido a la emisora a contarnos, bueno, de primera mano lo que es ser médico, que nos ayuda mucho también a entender por qué estáis como estáis y por qué os estáis manifestando ahora. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Laura.